de Milei pareciera que sigue relativamente alta, teniendo en cuenta estos dos años y medio catastróficos para las mayorías.
Demasiado, claro.
Pero efectivamente está perdiendo atractivo electoral, con lo cual los enanos se le agigantan los enanos, por decirlo de alguna manera. Bien, hemos llegado a las 8 de la mañana, y quien dice 8 de la mañana, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8 en todo el país. El cielo continúa nublado en La Plata y alrededores. La temperatura es de 9 grados 5 décimas, humedad 98%. La provincia pidió frenar una ley que propone la incorporación de nuevos buques poteros para la pesca. En comunicación con Radio Provincia, Javier Rodríguez, ministro de Asuntos Agrarios, explicó que la medida impulsada por el gobierno nacional atenta contra la sustentabilidad del sector.
Hemos presentado un recurso de reconsideración sobre una resolución que la verdad que es absolutamente inédita, que el Consejo Federal Pesquero a nivel nacional ha avanzado en un proceso de licitación sin un estudio científico técnico que analice el mayor esfuerzo pesquero que eso implica, ¿no es cierto? Hubo un pronunciamiento unánime de los sindicatos en cuanto a rechazar esto, porque en definitiva lo que se está poniendo en juego es la sustentabilidad de este recurso.
El juez Rafecas define si llama indagatoria al hermano de Manuel Adorni. La pidió el fiscal Marijuán, quien investiga por enriquecimiento ilícito al exfuncionario nacional y actual diputado bonaerense de Libertad Avanza, Francisco Adorni. El hermano del jefe de gabinete habría omitido datos y falseado información en las declaraciones juradas. Keiko Fujimori se adjudicó el triunfo en Perú. Su candidato a la vicepresidencia, Luis Galaterra, aseguró que la victoria es jurídicamente irreversible y rechazó la versión de que se impone gracias al voto en el exterior. Contabilizadas el 99,5% de las actas, la candidata de ultraderecha supera al progresista Roberto Sánchez por apenas 44.000 votos.
Mundial 2026.
La selección argentina se entrenó pensando en el próximo duelo ante Austria por la segunda jornada del Grupo J. Lo más destacado, la ausencia de Gonzalo Montiel por una sobrecarga muscular y la presencia de Nicolás Tagliafico a la par de sus compañeros. Además, Scaloni comienza a delinear el 11 de cara al cruce con los europeos. Hay tres nombres en duda: Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Lautaro Martínez. Luego de esta práctica quedará otra más a puertas abierta. El fin de semana la selección se entrenará sin la presencia de los medios. El domingo por la mañana practicará en Kansas, luego viajará a Dallas. Pasado el mediodía y por la tarde, Lionel Scaloni y un miembro del plantel brindarán una conferencia de prensa en el estadio donde disputará el partido. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, 9 grados 5 décimas la temperatura en La Plata, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
estás viva. Solo Medina será así.
Mías, ante la duda, siempre los abuelos, acá con Juancito, señores mayores, esto nos remite a grandes momentos de nuestra vida. 8:06 de la mañana, felicitas.
Antes que nada le quiero mandar un beso grande a Andrea que me dice, querida, lo de los mexicanos, le dieron una manota a México porque el gol vino de un grave error del arquero coreano, salió a cortar un centro, se llevó por delante un compañero perdiendo la pelota y dejándosela servida al mexicano. Gracias, Andrea, le decimos, le mandamos.
Gracias, Andrea. Está apuntalando nuestra
sección. Se mira todos los partidos, hay gente que mira todos los partidos.
Pero Andrea apuntala a nuestra sección deportes.
Puede decir que puede ser o columnista o millonista. No sé, una de las dos.
Cualquiera de las dos, perfecto.
Bueno, vamos a hacer un repaso por algunos temitas de esta jornada. Por un lado, números. Abrumadores que llegan para Manuel Adorni. 8 de cada 10 argentinos lo quieren fuera del gobierno. Es un número bastante fuerte, ¿no? La consultora CEOP Latam presentó un informe bastante exhaustivo. Manuel Adorni, el árbol en el bosque, así lo llaman, me parece que está muy bien además el título, ¿no? En este caso, los números son estos. Tiene un 78% de imagen negativa, 75% de los encuestados dice que no le cree a Manuel Adorni, mientras que 9.8 le cree poco, ¿sí? En uno de los...
el que le cree... Te creo... pero poco.
El que le cree poco. Uno de los apartados más llevativos de este estudio consistió en pedirle a los entrevistados que describan al jefe de gabinete en una palabra.
Upa.
22% dijo corrupto, 12% dijo ladrón, 9.8 chorro, 8.3 mentiroso, 4.3 chanta. ¿Sí? Después aparecieron otras palabras como hipócrita, inmoral, soberbio, boludo y cara dura. Bueno, todas esas palabras son las que los encuestados dijeron al referirse a la imagen de Adorni. Hablemos un poquito de Victoria Villarruel, que es la malvada que ríe en las sombras en este momento, disfrutando el mal momento que está pasando Adorni y los hermanos Javier y Karina Milei. Viste que la dejan afuera de todos los actos. Bueno, esta vez ella dijo, yo voy a Rosario, a mí no me tienen por qué invitar Javier Milei. Así que parece que se van a encontrar todos en Rosario, te digo que va a estar para seguirlo, porque va Karina, va Santiago Caputo, va Javier Milei y va Adorni. Ahora les voy a contar acerca de algunos
apellidos. Eso me parece fantástico. Muy bien, presidente, a no aflojar, llévelo a Manuel.
Sí, y va también la vicepresidenta. Eso parece una comedia, si no fuera que sufrimos las consecuencias. Exacto. Parece una comedia, ¿no? No fui invitada por el gobierno nacional, pero la vicepresidenta confirmó que va a ir a Rosario participar en el acto del Día de la Bandera en un gesto que marca, bueno, un desafío, es un gesto desafiante hacia los hermanos Milei. El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa, cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano hizo nuestra bandera por primera vez a orillas del Paraná. Esto publicó la titular de Senado en sus redes sociales. Por otro lado, desde el entorno de Villarruel aseguraron que fue convocada por el Ejecutivo de Santa Fe y el municipio de Rosario, y que el tema de los lugares no le preocupa mucho, a ver dónde la van a ubicar, ¿no? Si la van a poner cerca.
En otra ciudad, por ejemplo.
Claro, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, y me voy a cerrar este recorrido con lo que le están pidiendo a Javier Milei. En este caso es una concejala rosarina del PRO, Ana Laura Martínez, que le manda una carta abierta. Le están llegando muchas cartas. Recién leíamos la de Marra a Milei. Y le solicita formalmente que lo deje en Buenos Aires a Manuel Adorni el Día de la Bandera. Le pide que lo deje. Escribió que hay que dejar de lado los egos y las mezquindades para mantener íntegramente el valor significativo del encuentro a llevarse a cabo en el monumento Nacional de la Bandera. Sostuvo que por la situación política actual y las disputas personales que atraviesa públicamente, empañaría un acto institucional tan importante como el que se va a realizar el próximo sábado, especialmente para los estudiantes que van a realizar su promesa de lealtad en el Día de la Bandera. Tenerlo a Adorni parado ahí le baja el precio. Entonces le dice, ¿por qué no? Piénselo, presidente.
Piénselo, olvídeselo. Déjelo en una estación de servicio. Paran a tomar, a cargar nafta y lo dejan
claro,
a Adorni.
Déjelo. Sí. Manuel bajó el baño. Manuel, se nos quedó.
Comprame una Coca Light.
Pero bueno, o sea, también hay una cuestión ahí un poco hipócrita, porque Manuel esto, pero Karina el 3%, pero sí. Javier Milei Libra, digo, también no está, está bastante complicado.
Y yo creo que es el cerco, es la última trinchera,
claro,
Manuel.
Claro. Y Manuel Adorni, además, yo creo que algo mencioné en la semana de esto, pero se viene complicando cada vez más. La justicia ha pedido informes al country de Berazategui, en el que aparentemente se mudó o está viviendo en este momento la mamá de Manuel Adorni. Fincas de Iraola 2 se llama. El tema es que lo vieron al propio Adorni haciendo la mudanza. Se ve que la fue a ayudar a la mamá. De hecho, la mala lengua decían que preguntó si podía pagar las expensas en efectivo. No sé, hay que ver si esto efectivamente sucedió, ¿no? Pero los vecinos aseguran que lo vieron al propio Manuel Adorni, así que están investigando en este momento si hubo una compra en Berazategui de un departamento, en este caso para la mamá. Estaría complicada toda la familia, la esposa de Adorni, el hermano de Adorni, la mamá de Adorni, por supuesto, el propio Manuel Adorni.
Y ayer hablaban del el suegro de Adorni, que habría comprado no sé qué, algo para Adorni. Bueno,
este es el telar de la abundancia.
Qué lindo que es.
O es la copa que derrama, no sé, ¿no?
Es que los Campanelli, claro. Qué lindo es la familia unita.
Algo así. Si le va bien a uno, se salva a uno, se salvan todos.
Exactamente.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente. Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia. Sobre Putin dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
8 y 12 de la mañana. Ustedes saben que nuestros colegas serios están haciendo un trabajo excepcional. El arrojamiento sobre Granada debería ser disciplina olímpica. Depende un poco el día, a veces brilla el pelado Trebuch, otras veces viene el querido Pauta Fantino, personaje entrañable de la picaresca mediática, otras veces él, para mí, esto es un tema muy personal, mi preferido, mi permitido, Luis Mandela Majul. Pero arrancamos con Fantino, que dice que finalmente todo esto de la corrupción de Adorni y todo eso no tiene mucha importancia para la gente.
No la ven. Mientras no la sigan viendo, este pibe se queda. Tengo el lugar hasta donde voy a vivir después del 2031. ¿Y qué pasa si en este caso Milei, que es el único o poco que lo banca Manuel, interpreta, olfatea, que la sociedad no se está poniendo muy fina con este tipo de cosas? Sí, cuando se te roban 7.000 palos, 8.000 o 9.000 o 15.000, como todos estos que están desfilando por cuadernos, pero que un tipo como este rectifique su declaración jurada. Por supuesto, hay que esperar lo que dice la justicia también, nosotros somos muy respetuosos de la justicia, pero hoy, para mí, lo que está haciendo Milei es entender que tal vez lo que pone loco a Morales Solá, no pone loco a la sociedad. Lo que pone loco a Lirita Carrió, a los radicales, a De Loredo, no los pone tan loco. No le están viendo de nuevo, le van a tirar a Adorni, le van a tirar, y vuelvo a olfatear por qué Javier lo banca. Primero, porque cree en él. Segundo, porque es un tipo fiel y es su amigo. Y tercero, porque entiende y olfatea, porque tiene un sexto sentido, que para el hombre de a pie es menos importante o es menos trágico de lo que es para Morales Solá, con esa lapicera que carga tinta ética.
Maestro, este muchacho pasó del quirófano de animales sueltos, donde era la fábrica de indignación ciudadana sobre cualquier sospecha que involucrara el kirchnerismo, moralismo, furia moral, a decir, no, mirá, che, que un flaco haya metido la mano en la lata al pibe de a pie, no le importa. Es decir, pasamos, es un péndulo, nuestros medios serios son un péndulo entre Heidi y Frank Underwood, ¿no? Entonces Heidi, cuando gobierna el kirchnerismo, están todo el día indignados. Cuando gobiernan los que les gustan, Frank Underwood diciendo, bueno, mira, tanto a la gente eso no le importa, la cosa ética, qué sé yo. Pero bueno, siempre hay un lugar para nuestro querido Luis Mandela Majul. Lo escuchamos.
Tenemos que elevar igual un poquitito la vara, ¿no? Con todo respeto, no estoy defendiendo a nadie, ¿no? Pero, ¿viste? ¿Qué estamos? La almohada, la sábana, ¿no?
Bueno, pero el tipo se gastó todo, andá, la culpa no es del fiscal, no, sino la culpa es de Adorni, que de New Rich se pasó de rosca.
Bajá un segundito, porque si no, no, déjame decir lo que pienso, porque si no, yo no estoy defendiendo a Adorni, estoy poniendo todo en un contexto. No me voy a pasar discutiendo media hora la sábana de nadie.
No, está bien.
Sí, sí, pero aunque sea información y aunque lo haya pedido el fiscal. ¿De cuánta plata estamos hablando?
8.183.330.
Lo que hay que ver es si es muchísima guita.
Si vos ganás 4, ¿cómo lo pagas?
¿Cómo haces?
Está bien eso.
3.5 ganaba.
Sí, pero porque vamos a terminar, después de la sábana vamos a terminar analizando cómo se llama la funda del Ecuador.
La única verdad es la realidad, decía el general.
No nos vamos a pasar discutiendo ahora para la Argentina, digo.
Bueno, que se vaya y no vamos a discutir para esto. Seguiremos haciendo los periodistas oficiales, nada más.
Pero le mando un abrazo grande al fiscal, que es un recontra fiscal, yo lo conozco hace mucho tiempo.
El fiscal pidió un oficio a la casa esta de blanquería.
Discutamos cosas con envergadura. Me encanta que el fiscal haga esto, qué sé yo. Y bueno, este es otro problema que tiene Adorni. Que salga de ahí porque vamos a terminar discutiendo la pelusa de...
Para Luis, con respeto, no estamos discutiendo nada, estamos dando un dato.
Maravilloso. Ahí se arroja Majul sobre la granada. Claro. Nos explica que estamos discutiendo sobre la pelusa, que eso no importa. Mismo sistema que el pauta Fantino. Che, no discutamos esto, no le interesa a la gente. Es decir, los mismos periodistas serios que analizaban los estiletos de Cristina, la cartera, si era cara, si no era cara.
Ahora no quieren ahora saber nada.
Dice, che, no discutamos esto. Claro. Queremos un periodismo más elevado. Enhorabuena, Luis.
Sebastián Fernández.
Rinconet. Y felicita a Buena Vida. Napal.
Información, humor y bocha de Ectopascales.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Este fin de semana comprá en Nini y hacé el gol. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 7.499 pesos. Rollo de cocina elegante por 50 paños, 3 unidades, 1.399 pesos. Nini, utilero oficial de las casas argentinas. Fíjense el 19 al 21 de junio hasta otra stock. Los precios de referencias son finales, no acumulables con otras ofertas. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian Provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Este programa no es historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos. Napalm.
El perfume de la realidad por las mañanas.
People, 8:22 de la mañana. Seguimos en Napalm por Radio Provincia.
Así es. Mientras vamos a presentar a nuestro próximo entrevistado, estoy mirando de reojo la pantalla del televisor y veo que las personas siguen haciendo fila, una fila interminable para asociar la SUBE con el certificado único de discapacidad. Recordar que no hay plazo límite para registrarla, justamente. Vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Giles, que es escritor, es colega, es periodista, es mudo. Afortunadamente eso no es un impedimento para que podamos comunicarnos y vamos a charlar. Es divulgador además, ¿no? Sobre todas las temáticas que tienen que ver con neurodivergencia. Les voy a recomendar que lo sigan en sus redes sociales, puede ser un laburo increíble realmente. En Instagram lo encuentran como Gonzalo Giles y nos está escuchando. Buen día, Gonzalo.
Buenos días, chicos. Un gusto hablar con ustedes. ¿Se me escucha bien?
Sí, perfectamente bien.
Perfecto.
Gonzalo, el gobierno dio como una gran noticia que ahora las personas con discapacidad podrán viajar sin costo utilizando la tarjeta SUBE. ¿Antes esas personas pagaban el pasaje?
El colectivo para las personas con discapacidad siempre fue gratuito y, en teoría, sigue siendo. Eso hay que dejarlo bien claro porque el derecho no cambió. Lo que sí fue un verdadero despelote es el sistema del subte en la ciudad de Buenos Aires, donde hace tiempo vienen acumulándose trabas burocráticas. Lo que anunció ahora el gobierno nacional como si fuera una gran novedad no es que las personas con discapacidad viajen gratis, porque eso ya ocurría. Lo que incorporó es la posibilidad de vincular el certificado único de discapacidad a la tarjeta SUBE para no tener que exhibir el certificado en cada viaje. Es una herramienta más, no un reemplazo del sistema anterior. De hecho, ambos mecanismos conviven. Quien quiera seguir mostrando el CUT para viajar puede hacerlo. Y eso es justamente lo que me preocupa, porque ya hubo colectiveros diciéndoles a pasajeros que, desde ahora, si no tienen la SUBE vinculada no pueden viajar. Eso es falso. No podemos permitir que una mala comunicación termine convirtiéndose en una barrera para ejercer un derecho que ya existía. La tecnología tiene que facilitar la vida, no generar más confusión.
¿Cómo es la problemática específica con el subte?
En el caso del subte sí hay que decir las cosas como son. El gobierno de la ciudad hizo un desastre. En lugar de facilitar un derecho, lo burocratizó. Hoy el beneficio está vinculado a una SUBE registrada mediante un trámite específico y, para acceder a él, uno de los requisitos es tener domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Ese requisito deja fuera muchísimas personas que viven, trabajan, estudian o reciben atención médica todos los días en Capital, pero mantienen su domicilio en otra localidad. Yo soy un ejemplo. Soy de Dolores. Vivo hace 5 años en Buenos Aires. De hecho, hace bastante más tiempo del que lleva viviendo acá Jorge Macri. Sin embargo, mantengo mi domicilio en Dolores y, por ese motivo, no puedo acceder a esa vinculación. Es absurdo, porque la discapacidad no cambia cuando cruzas la General Paz, ni los derechos deberían depender del código postal. La accesibilidad no puede convertirse en un privilegio para los porteños. Si el subte es un servicio público que utilizan personas de toda el área metropolitana, el acceso al beneficio también debería contemplar esa realidad. Cuando un trámite deja fuera a quienes justamente pretende incluir, no estamos frente a una política de accesibilidad. Estamos frente a una barrera burocrática más.
Me parece muy bueno la idea de que los derechos no deberían depender del código postal. ¿Qué, volviendo al tema anterior, qué cambió concretamente del sistema anterior cuando las personas con discapacidad presentaban el Certificado Único de Discapacidad, el CUD, para viajar gratis y ahora que deben asociar ese certificado a la SUBE?
En realidad cambió bastante menos de lo que parece. El derecho sigue siendo exactamente el mismo. Las personas con discapacidad continúan viajando gratis. Lo único que cambia es la forma de acreditarlo. Antes alcanzaba con presentar el CUD. Ahora también existe la posibilidad de vincular ese certificado a una tarjeta SUBE. El problema no está solamente en la desinformación, sino también en la incertidumbre sobre hacia dónde va este sistema. Hoy ambos mecanismos conviven. Mostrar el CUD sigue siendo válido en colectivos y trenes nacionales. Pero la pregunta es, ¿y mañana? Porque si dentro de unos años o en 5 meses el único mecanismo termina siendo la SUBE vinculada, aparecen problemas muy concretos. Pensemos en un niño con discapacidad que viaja con su mamá, su papá y su acompañante terapéutico. Hoy el sistema permite una flexibilidad que responde a la realidad de muchas familias. ¿Qué pasa si el beneficio queda atado exclusivamente a una tarjeta?
Claro.
¿Cómo se administra cuando existen distintos acompañantes según el día, el tratamiento o la necesidad? Por eso creo que hay que ser prudentes. La tecnología puede simplificar un trámite, pero nunca puede reducir derechos ni volver más rígida una realidad que, por definición, necesita flexibilidad. Mi preocupación no es el presente. Es que una herramienta que hoy es opcional termine siendo mañana la única puerta de entrada a un derecho.
Recién veíamos las colas infinitas para asociar la SUBE al CUD. ¿Hubo o hay problemas para llevar adelante ese trámite?
Sí, y lamentablemente era bastante previsible. El problema no fue solamente el trámite. El problema fue la improvisación. Se anunció una medida antes de que el sistema estuviera realmente preparado para recibir a miles de personas. Durante los primeros días, la página tuvo inconvenientes. Mucha gente no podía completar la vinculación y quienes buscaban ayuda se encontraban con otra barrera. Iban a las comunas, a oficinas públicas o a centros de atención. Y, muchas veces, nadie sabía explicar cómo funcionaba el nuevo sistema. La imagen fue la de siempre, largas filas, especialmente en Constitución, personas esperando durante horas para hacer un trámite que, supuestamente, venía a simplificarles la vida. Es la definición perfecta de la burocracia argentina, anunciar modernización y terminar generando más ventanillas, más incertidumbre y más tiempo perdido. Y mientras tanto corría la desinformación, colectiveros diciéndoles a pasajeros, el CUD ya no servía, personas con miedo de perder el beneficio y familias desesperadas por hacer un trámite que, en muchos casos, ni siquiera era obligatorio. Ese es el problema cuando el Estado comunica mal. La discapacidad ya pone suficientes obstáculos todos los días. No hace falta que la administración pública fabrique nuevos.
Está clarísimo. Te cambio de tema, Gonzalo. Hay temas todavía que siguen pendientes, pese a la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. ¿Cuáles?
Muchísimos. Y eso hay que decirlo con todas las letras. La reglamentación era necesaria, pero no alcanza. La emergencia no se termina porque se publique un decreto. La realidad es que hoy el sistema de discapacidad está en colapso. Hay transportistas que cobran valores irrisorios por kilómetro recorrido. Hay escuelas de educación especial que reciben montos que no alcanzan ni para garantizar las comidas de los chicos. Hay centros de día, hogares y prestadores que trabajan al borde del cierre porque los aranceles llegan tarde y siempre por detrás de la inflación. Cuando el sistema se desfinancia, quienes pagan el costo no son las instituciones, son las personas con discapacidad y sus familias. Y hay una decisión política detrás de eso. Este gobierno eligió el ajuste como herramienta de gestión y, en discapacidad, ese ajuste se traduce en algo mucho más grave, la crueldad como política pública. Porque cuando una familia no consigue transporte, cuando un centro de día cierra o cuando una escuela especial no sabe si podrá abrir el mes siguiente, eso no es una planilla de Excel. Son personas concretas viendo vulnerados sus derechos.
Última pregunta sobre el CUD, sobre el Certificado Único de Discapacidad. Sacaron la disposición de que los CUD no tuvieran vencimiento. ¿Ahora se tienen que renovar?
Sí, y para mí es un enorme retroceso. Se había empezado a aplicar un criterio de sentido común, que las discapacidades permanentes no obligaran a las personas a renovar el CUD una y otra vez. Porque hay una pregunta que el Estado nunca responde. ¿Qué espera encontrar en una nueva evaluación?
Claro.
En mi caso soy mudo, y voy a ser mudo hasta el día que me muera. No hay una junta evaluadora que vaya a descubrir dentro de 5 años que, milagrosamente, empecé a hablar. Entonces, ¿qué sentido tiene obligarme a sacar un turno, juntar estudios, perder un día de trabajo y volver a demostrar algo que es permanente? Nadie discute que existan discapacidades o condiciones que deban reevaluarse porque pueden cambiar con el tiempo. Pero tratar exactamente igual una discapacidad permanente que una transitoria no es eficiencia, es burocracia. El tiempo de las juntas evaluadoras debería destinarse a quienes realmente necesitan una evaluación, no a hacer que miles de personas vuelvan a demostrar lo evidente. Porque llega un momento en que el Estado deja de evaluar la discapacidad y empieza a poner a prueba la paciencia de las personas con discapacidad y de sus familias. Y eso no mejora ningún sistema, solo agrega más trámites, más desgaste y menos dignidad.
Gonzalo, muchísimas gracias por esta entrevista. Fuiste muy claro.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, gracias Gonzalo.
Un abrazo. Gonzalo Giles, periodista, escritor, divulgador sobre temas de comunicación aumentativa y alternativa, perdón, y neurodivergencias, sobre todo este gran malentendido del CUD. Creo que lo que hay que decir con urgencia es que, che, no es necesario tener la SUBE. Es decir, el sistema anterior sigue vigente. Con el CUD, con el certificado, pueden viajar gratis las personas que viajaban gratis antes. Y esto me parece que no había quedado claro. Ah, perdón, 8:34 de la mañana, perdón, nos hemos pasado unos minutitos. ¿Quién dice 8:34? ¿Qué es lo
Vamos
que dice?
Vamos a las noticias.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:35 en todo el país, cielo parcialmente nublado en La Plata y alrededores, temperatura 8 grados 6 décimas, humedad 97%. Advierten que la fusión de Telecom y Telefónica deja a Clarín con casi la totalidad del mercado de comunicaciones. Por Radio Provincia, el investigador del CONICET, Agustín Espada, recordó que es comparable a la unión de Cablevisión y Multicanal en la presidencia de Néstor Kirchner y la incorporación de Telecom al grupo Clarín en la gestión de Macri. Explicó que ahora la aprobación de Milei a la fusión empresarial le da al conglomerado de medios una posición dominante, tanto en la oferta de televisión por cable como de la telefonía móvil.
Clarín, con la compra de Cablevisión, con la fusión entre Cablevisión y Multicanal, se comió a su competencia directa en el mercado de televisión paga y le permitió un crecimiento económico inédito en la historia del grupo. Después, Macri también le permitió al grupo Clarín fusionar Cablevisión y Telecom. Eso le permitió al grupo dar un salto mucho más grande a nivel económico. Y ahora está dando este otro salto donde casi se queda como el único dominante en todo el mercado de comunicaciones, ya no solo dentro de la telefonía móvil o de la televisión paga.
Con una votación dividida en Mar del Plata se aprobó la regulación de las aplicaciones de transporte. La iniciativa crea el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad e incorpora restricciones y requisitos para la prestación del servicio. La normativa establece un plazo de 90 días para que las plataformas Uber, Didi y Cabify, conductores y vehículos, deban hacer todo lo necesario para ser habilitadas. Colombia llega a la segunda vuelta electoral con denuncias de amenazas. El presidente Gustavo Petro avisó que presentará el caso como un crimen contra la humanidad y acusó a la oposición de meter miedo a los votantes, prometiendo gobernar con fusiles, listas de exterminio y hacer algo peor que lo que hicieron en Gaza. El domingo, el oficialista Iván Cepeda se enfrentará por la presidencia con Abelardo de la Espriella, que llega apoyado por Trump y Milei. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Balcarce, donde el cielo se encuentra despejado. La temperatura es de 8 grados, la humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
8:37 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Nuestra historia es circular. Volvemos a conversar sobre cosas que ya habíamos acordado. En los 90 se concesionó el servicio de agua, la ex obra sanitaria de la Nación, se transformó en Aguas Argentinas, luego se nacionalizó el servicio por toda una serie de problemas. Es AISA la empresa actual y hoy el gobierno vuelve a querer privatizar ese servicio. Recordemos que es un servicio esencial y además monopólico, con lo cual hay su privatización tira de sisa. La justicia frenó esa privatización. Para hablar al respecto, ya estamos comunicados con Gastón Arias, secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Gastón, muchas gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, un gusto.
Muy buenos días. Bueno, la justicia frenó la privatización de AISA y ordenó preservar el servicio en los 26 municipios bonaerenses. ¿Cuál es la situación en este momento y cómo lo ve el gobierno de la provincia de Buenos Aires?
Bueno, fundamentalmente esta acción preventiva de daños presentó el defensor del pueblo de la provincia, Lío Lorenzino, tiene un objeto de prevenir el daño sobre los recursos hídricos ante una eventual desinversión o recorte de las inversiones, la postergación de obras críticas y también la flexibilización de los controles de agua en los 26 municipios del área de concesión de AISA, que es gráficamente es todo el área metropolitana, ¿no es cierto? Uh-huh. y garantiza también la continuidad del acceso al agua, ¿no es cierto?, de todos esos habitantes, son millones y millones de habitantes de conurbano bonaerense. Básicamente, se cuestiona y tuvo acogida en la justicia contencioso administrativa, justamente de La Plata, el juzgado contencioso 2, vio la gravedad de esta situación. Se cuestiona los efectos que puedan tener en el ambiente si se paralizan estas inversiones, que además estaban comprometidas por el Estado Nacional, por AISA, por el organismo de control, el órgano regulatorio. Todos habían reconocido en los años anteriores la necesidad, ¿no es cierto?, de seguir invirtiendo en agua y cloaca. Y sobre todo ante la posibilidad de que este déficit generara pasivos ambientales muy graves en el centro futuro. Obviamente son obras que llevan tiempo, que se tienen que planificar, y justamente esto es lo que la justicia ha frenado, ¿no es cierto? Nosotros hemos cuestionado desde la Defensoría del Pueblo en nuestro equipo jurídico justamente esa situación, el pasivo ambiental que puede quedar si estas obras no se continúan. Obviamente sabemos que detrás de todo esto el Estado Nacional está para privatizar nuevamente, como vos bien lo adelantabas al inicio.
Está claro que el Estado Nacional lo que busca es frenar la obra pública para consolidar, digamos, esta especie de dibujo de equilibrio fiscal. Pero concretamente, en la privatización, ¿hay una obligación de quien, del concesionante o de concesionario o de quien se haga cargo de la empresa de llevar adelante inversiones? ¿Ustedes saben eso? ¿Lo han podido debatir con el Gobierno Nacional?
Mira, nosotros lo que hemos observado son una serie de acciones que van tendiendo justamente a no invertir nada por parte, ahora en este tiempo, del Estado, porque justamente prepara la privatización, ¿cierto? O sea, por ejemplo, nosotros hemos observado hace cerca de un año que el nuevo reglamento interno que tiene la concesión, por ejemplo, te puede cortar el agua en estos 26 municipios. Te puede cortar el agua si vos no pagaste la factura, directamente te la corta, absolutamente. No como venía haciendo hasta hace un tiempo, en donde este recurso se tenía que dejar al menos con llamémosle así gráficamente, ¿no?, un hilito de agua.
Claro, sí, sí, estaba. Es un servicio esencial, digamos. No.
Pero perdón, ¿hoy están totalmente cortando?
Sí, si vos no pagás en dos facturas te la
cortan. Pensé que la justicia se había pronunciado con respecto a eso.
Sí, pero los hechos es muy complejo. Nosotros hemos tenido plazos en la Defensoría, hemos tenido que hacer muchas acciones. El Defensor del Pueblo y de Lorenzino también realizó una recomendación de esto hace ya un tiempo largo. Sí. Y seguimos permanentemente con esta situación, porque todo tiende a dejarle servido a estas empresas, que seguramente hasta pueden ser extranjeras, a dejarle servido a un sistema, digamos, que la inversión que se ha hecho la hizo el Estado, ¿no es cierto?, con los recursos de los argentinos. Pero que claramente, a lo largo de estos 4 años que viene, este quinquenio, por más que, digamos, estos compromisos estaban asumidos, los están dejando de lado. Y ante ese peligro es que nosotros presentamos esta acción judicial, y la verdad hay que reconocer, el juez con mucho coraje, porque muchas veces miran para otro lado estas situaciones de gravedad, ha visto esta situación de extrema gravedad, con algo tan importante de los pasivos ambientales que podría dejar esta situación, y ha dictado esta medida cautelar. Y bueno, ahora seguirá su curso el juicio, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí vamos a estar firmes defendiendo los derechos y los intereses y la representación de los habitantes de la provincia.
Bien. Sí, o sea, intentan que prime una perspectiva absolutamente mercantilista, ¿no? Pagaste, te corto, punto, ¿no? Y esto seguramente para favorecer a quienes estén expectantes con la posibilidad de la privatización. ¿Quiénes están interesados en AISA? ¿Tenemos alguna idea?
No, bueno, tenemos algunas intuiciones, ¿no es cierto?, por algunas informaciones, obviamente informales, pero que hay grupos extranjeros. Nuevamente, lo decía tu compañero hace un ratito, ¿no?, que es como algo circular, ¿no? Otra vez se vuelve, cuando Néstor Kirchner estatizó a AISA, o esta empresa de aguas, obviamente todos, nos sorprendimos gratamente, y la verdad es que es una empresa que hasta es superavitaria, y ha llegado a lugares de los más lejanos de conurbano, bonaerense, barrios populares, etcétera, en donde seguramente en las empresas privadas no llegan, ¿cierto? Entonces, este es el bien que vamos a proteger, que vamos a defender, que obviamente es nuestro rol desde la Defensoría del Pueblo.
Gastón, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gastón Arias, Secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de Tito Pascales.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Los domingos de 17 a 19.
El Ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Y la rompen toda.
I'm in Chile.
Tres tristes Trump.
English.
Un mundial de locos.
Para la historia.
Not Spanish.
En Radio Provincia. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
El Mundial se juega en casa. Y papá lo sabe. Casa Silvia. Un invierno a pura pasión. Smart TV. Sillones reclinables y calefacción. Equipa su rincón favorito al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Ingresa a casasilvia.com y encontrá el mejor regalo para papá. Casa Silvia. Al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguimos.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar. Se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y el cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo! ¡Carajo!
8:50 de la mañana. Hablamos mucho de del todavía jefe de gabinete, Manuel Adorni, que forma parte de la Armada Brancaleone, digamos, este conjunto de descuidistas, pungas, mostaceros, chorros, que acompañan al presidente y que es el robo hormiga, es decir, se afanan un cenicero de la Casa Rosada, se quedan con 3%, se compran una casa. El verdadero saqueo está por otro lado y probablemente esa corrupción sea relativamente legal y es la que lleva adelante Caputo, Bausili, Sturzenegger, la de siempre, de Martínez de Hoz para acá es la de siempre. Y es no solo que nos cuesta un montón de guita, sino que pagamos con la imposibilidad de desarrollarnos. El país no se desarrolla por eso, pero bueno, no vamos a dejar pasar la oportunidad de cascotear a Manuel Adorni, siendo un personaje repulsivo. Recordábamos cuando mostró la placa del perro para justificar el recorte sobre discapacitados. Y lo recordamos hace apenas unos meses diciendo algunas cosas que me lograron emocionarme.
Yo le digo que conoce al presidente 5 minutos, te das cuenta que donde olfatea corrupción los patea todos por la ventana y los denuncia. Lo cierto es que nosotros, dentro de los pilares que tenemos, uno por supuesto es la economía, la inflación, otro es la seguridad y otro claramente es la honestidad para gobernar o la batalla contra la corrupción. Digan lo que se les cante. Para nosotros es una obviedad la honestidad en la gestión. Podemos garantizar que todo el gobierno, el último empleado tenga un 100% de honestidad y la verdad que no. Pero lo que sí te garantizamos, con un 100% de certeza, es que cuando eso se detecte, se van a iniciar las causas correspondientes y se va a echar a la gente.
Ay, ay, ay.
Opa, qué duro con él mismo.
No, claramente no estaba hablando de él.
¿No?
¿No? A esta altura podemos decir que no.
Podemos decir que no, exactamente.
Era para otros.
Le mandamos un fuerte abrazo a Manuel Adorni, por supuesto. Felicitas.
Vamos a hacer un repaso por algunos indicadores de la economía. No todos son Manuel Adorni. Lamentablemente la situación está muy, pero muy complicada. La fábrica de amortiguadores ZF Argentina frena su producción. ¿Por qué? Por la fuerte competencia china. El grupo alemán suspende la actividad 3 días al mes durante un trimestre para evitar llegar al procedimiento preventivo de crisis. La importación de amortiguadores está poniendo en este caso en jaque la continuidad laboral de unos 340 empleados. Esto ocurre en la ciudad, cordobesa de San Francisco, que tiene 70.000 habitantes. Hay mucha preocupación porque, bueno, justamente una de sus principales industrias, que tiene la única, es una firma alemana que tiene su única planta en Sudamérica allí en San Francisco y fabrica amortiguadores de marcas como ZF o Sach, está en problemas porque hay un aluvión de productos importados que está viendo afectada su productividad. Y entonces, en principio, tomaron esta decisión, frenar la producción son 3 días al mes durante un trimestre para poder, bueno, de alguna manera compensar, ¿no?, la caída que se está registrando en las ventas y sostener los laburantes que tienen. En 2024 se importaron poco más de 500.000 amortiguadores y en 2025 el número se triplicó y alcanzó los 2 millones, o sea, imagínate, claro, llenaste todo el comercio de amortiguadores chinos que tienen seguramente un mejor precio, por algo también los están vendiendo, pero el tema es que estás destruyendo todo lo que tenés de industria local, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, en este caso impacta en esta fábrica de amortiguadores. De aquí me voy.
El otro día, perdón, Fantino defendía ese el sistema de el modelo diciendo el cierre de FATE es culpa del gobierno o es culpa del dueño de FATE que durante años cazó en el zoológico, como si la industria nacional cazaba en el zoológico.
Bueno, lo que pasa es que si FATE estaba abusando, digamos, de los precios y de su posición en ese, no voy a decir monopólica, pero bueno, en posición fuerte en el mercado hasta que le abrieron las importaciones, vos, que sos gobierno, que sos un genio de la economía,
puedes regular.
Seguramente tenés otras formas de hacer que el precio sea más accesible para que todos puedan comprar. En principio recompone salario, ¿no? Porque también con el salario planchado es bastante difícil que puedas comprarte absolutamente nada. Entonces, bueno, ese es el modelo, básicamente, ¿no? 4 de cada 10 familias comieron menos para pagar deudas en el mes de mayo. Esta es una encuesta realizada en 30 barrios bonaerenses que indican que más de 4 de cada 10 familias que viven en barrios de provincia de Buenos Aires comieron menos en mayo, tan drástico como esto, comer menos para pagar deudas, según una encuesta que realizó el Instituto
la Macrosana
de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Esto se realizó en mayo, los últimos días de mayo, en diferentes barrios de Trenquelauquen, Mar del Plata, Bragado, Bolívar, Chascomús, bueno, en fin, diferentes locaciones de la provincia de Buenos Aires, donde el 43% aseguró que el pago de las deudas le impide comprar todos los alimentos necesarios, el 43%. El 30% dijo que tiene deudas que no afectan a las compras de comidas y el 17% dice que no tiene deudas y un 10% directamente no contestó. Y cierro este recorrido por datos de la economía, lamentablemente para nada alentadores, hablando también de una nueva caída en el consumo. 2.2 anual en mayo. Este es el nuevo número que se está publicando. Es una sexta baja consecutiva. Crece la preocupación de los empresarios por la demanda. Supermercados, autoservicios mayoristas identifican a la debilidad del consumo como el principal obstáculo para poder expandir su actividad, según la última encuesta de tendencia de negocios de INDEC.
Muy bien. Y se nos ha ido el programa, Feli.
Así es, Rico, no, buen fin de semana.
Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias al señor Juan Pipi Sala en la operación. Ha dado todo. Para algunos, bueno, se preguntan si es mucho. No vamos a entrar en ese debate.
Huevos.
Él lo ha dado
¿Le
todo.
¿Le ponen mermelada?
Exactamente, mermelada en los huevos.
Mermelada de manteca.
Javier Rufas en la operación, Pablo Portugués y Dante.
Que le dimos la calecita.
Horacito, volvé Horacito, te perdonamos. Gracias a Ceci Claps, Lucha de la Calle y Alexis Leiva. En la producción, a Facundo Segarra en las redes y a Amigo Figueras. Que
¿Mato
descontamos.
Gente?
No se está.
¿Mato gente?
No mató gente. No mató gente. Yo no maté gente tampoco. En fin, todavía. Y por favor, le pedimos a nuestros oyentes que no toque botón, no cambie de dial. Ya llega, es un montón, con el amigo Lavaselli y a Yelene Verdiñas.
Apenas sos un periodista.
Exactamente. Le mandamos un fuerte abrazo a Manuel Adorni. Sigue por ahora, ha llegado el viernes y sigue siendo jefe de gabinete. Es un montón. Bien, ¿y esto qué fue?
Esto fue Napalm.
Hasta aquí lo mío, señores.